Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos. Bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Ya saludo a mi compañera de lecturas hoy, Lucía Campanella. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien. Lucía Campanella es profesora de literatura, es licenciada en letras,
también.
Es doctora en letras.
Doctora en letras. Literatura comparada.
Ahí está, por la Universidad de
Perpignan, en Francia.
Nada menos. Y además es una gran lectora que no ha venido meramente a acompañarme hoy, sino que será ella quien camine por nuestra biblioteca para elegir un libro de los tranquilos anaqueles y despertarlo. Veo que fuiste para el lado de la novela francesa del siglo XIX, que tenés entre tus manos un gran clásico y lo vas a presentar.
Pas de mon avis, et ce n'était pas du sien.
Mais de quel droit a-t-il osé te juger? C'est honteux!
Ça n'a pas d'importance. Ne te mets pas dans ces états.
Non, je ne supporte pas! Oh, quel pauvre homme!
Au fond de son âme, elle attendait un événement. Chaque matin, à son réveil, elle l'espérait pour la journée, écoutant tous les bruits, s'étonnait qu'il ne vînt pas. Puis, au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando la voz de Isabelle Huppert, la gran actriz francesa que le da vida, le da cuerpo y le da voz a Emma Bovary en la versión cinematográfica de Chabrol de 1991.
Esta gran novela, entonces.
De esta gran novela que es Madame Bovary.
Para presentarla formalmente.
¿Cómo no? Madame Bovary de Gustave Flaubert, novela publicada hace ahora 160 años, en 1857. Novela de la que vale la pena hablar 160 años después, novela que fue considerada en el momento de su publicación un acontecimiento. Esto lo dice Maupassant, que es otro gran clásico del 19 francés y que fue uno de los discípulos, de los pocos discípulos que tuvo Flaubert. Y novela que tiene muchas aristas que podemos empezar a tratar de abordar. Quizá podemos empezar por lo que dice Isabelle Huppert en este fragmentito que acabamos de escuchar.
Interesante, sí.
Que son unas exclamaciones que muestran un poco la desesperación de Emma frente a lo que es su vida, frente a lo que es su matrimonio también.
¿Ahí estamos más o menos en el comienzo de la historia?
Estamos, sí, en el comienzo. Pero para ubicar ese fragmento, igual les cuento un poquito el argumento, ¿no? Emma, aquí encarnada por Isabelle Huppert, es una jovencita, es hija de un granjero, es huérfana de madre, fue educada en un convento y se casa con Charles. Charles es un muchacho que fue un estudiante mediocre de medicina, que logró terminar porque se aprendió de memoria las respuestas de los exámenes, y que se va a ejercer la medicina en campaña, primero en una aldeita que se llama Tostes y después a una pequeña ciudad que se llama Yonville. Estos dos lugares, que son imaginarios, están ubicados en la Normandía, que es también la tierra originaria de la que es Flaubert. Y conviene decir que el subtítulo que lleva la novela, porque ese Madame Bovary que todos tenemos en la mente no es el título completo, sino que lleva una especie de segundo título, que es Costumbres de Provincia. Y esto nos está seguramente señalando la presencia de lo que no es la provincia en la novela, es decir, la imagen, porque nunca hay ninguna escena que se desarrolle en París, pero la imagen de París, como todo aquello que no es la provincia, lo provinciano, y también la imagen de Rouen, que es la gran ciudad normanda que está cerca y a donde Emma sí en algún momento llega a ir. Entonces tenemos una historia de provincia entre personajes provincianos, ¿sí? Y estos dos personajes, Emma y Charles, se casan, pero ni el matrimonio ni la maternidad parecen satisfacer a Emma. Matrimonio, maternidad, que era más o menos lo que se esperaba que ella hiciera en la vida, ¿no? Entonces pasa por varias etapas, una gran decepción, un enorme aburrimiento, una gran angustia. Esto era lo que escuchábamos, esos fragmentitos donde ella se queja de su marido, dice qué pobre hombre, pero lo dice con un sentido de la desesperación. Y gran parte de esta desesperación podemos decir que viene de unas expectativas que ella tenía que no se ven completadas, no se ven colmadas por la vida que lleva. Entonces, si me permiten, les voy a leer un pedacito del capítulo séptimo de la primera parte, donde dice: antes de casarse, había creído estar enamorada, pero la felicidad que hubiera debido resultar de ese amor no había llegado. Era necesario que se hubiera equivocado, pensaba, y Emma trataba de saber qué era lo que se entendía, en verdad, en la vida, por las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que le habían parecido tan bellas en los libros. Y aquí entra uno de los grandes temas de la novela, que es el tema de la lectura, y de cómo la lectura pervierte, en un sentido quizá no tan negativo como podría entenderse, pero cómo la literatura intercepta el camino de aquellos que están destinados a un fin y los hace desear otras cosas. Por supuesto que el gran antecedente que tiene Emma y que el que enseguida vieron todos los críticos, sobre todo los críticos castizos que les gusta mucho sacarse así la bandera de la presencia de Cervantes en todas partes, desde Ortega y Gasset hasta Vargas Llosa, es Alonso Quijano, ¿no? Sí. Alonso Quijano el Bueno, el señor que de tanto leer termina queriendo ser caballero andante. Y es cierto que está ahí, es cierto que Flaubert era un lector del Quijote, pero quizá es interesante también decir que en el siglo XIX el tema de la lectura y de la lectura de novelas en particular estaba en un punto muy álgido. ¿Por qué? Bueno, primero porque la novela, que es un género que existe que existía ya desde hacía varios siglos, empieza a tomar otro tipo de carrera y otro tipo de importancia ya a partir del fines del siglo XVIII, donde salen un montón de donde podemos leer un montón de opiniones acerca de la peligrosidad de la novela, la peligrosidad de la lectura de la novela, pensando la novela como un género en un primer momento que tendía hacia lo fantasioso, hacia lo quizás muy vinculado a las propias novelas de caballería que podía leer Alonso Quijano. Después también tenemos que decir que en el siglo XIX aparece un nuevo público lector que no existía antes, ¿no? Si seguimos con Alonso Quijano como referencia, Alonso Quijano es un hidalgo, puede leer porque tiene tiempo libre y porque tiene posibilidades de tener acceso a los libros. En el XIX hay nuevos grupos sociales que empiezan a tener acceso a los libros, los obreros, las mujeres. La iluminación a gas permite la lectura hasta altas horas de la noche. Entonces aquí hay una nueva masa de lectores que son potencialmente peligrosos en la medida en que la lectura puede justamente cambiarlos, moverlos. Esto se vincula también con la existencia del folletón, del folletín. La idea, la genial idea que tiene un director de diario francés de empezar a publicar dentro del diario fragmentos de literatura. Que eso, vamos a decir que Madame Bovary, que
se empezó
ahora
a publicar así,
la
¿no?
tenemos como un librito aquí en la mano, se publicó toda en forma de folletín en La Revue de Paris.
Por entregas.
Ahí está, 1956. Entonces, creo que todos esos elementos que son muy particulares de la situación del 19, ¿sí?, que no están en el Quijote, por ejemplo, me parece que es importante tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué era lo que leía Emma? ¿No? Porque inmediatamente después de este fragmento que leí, se dice que Emma había leído Paul et Virginie. Paul et Virginie, Pablo y Virginia, es una novela famosísima, que fue importantísima, al final del siglo XVIII, y en cierto modo, Paul et Virginie tiene una influencia importantísima, más allá de que se la consideró en su momento una novela, ¿cómo decir?, no de las peligrosas, sino todo lo contrario, ¿no? Una novela de...
moralmente aceptable.
Moralmente aceptable, edificante. Lo único que puedo decirle sobre Paul et Virginie es que, haciendo una analogía un poco grosera, es la historia de la Laguna Azul. La gente que ha vivido en los años 80 va a saber de qué estoy hablando. Sí, sí, sí. El nacimiento de un amor entre dos, un chico y una chica que fueron criados como hermanos y que descubren el amor en un entorno paradisíaco.
Y ese libro es el que había leído Emma, por ejemplo.
Ese es uno de los libros que había leído Emma, pero yo quisiera leerles un poquito más de la descripción que hace el narrador de cómo eran esos libros que Emma leía. En el convento, por otra parte, a los 15 años y durante 6 meses, tuvo acceso a estos textos. Dice así: eran todas de amores, amantes, amadas, damas perseguidas que se desvanecían en pabellones solitarios, postillones a quienes matan en cada parada, caballos reventados en cada página, bosques sombríos, congojas, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquitos al claro de luna, ruiseñores en bosquecillos, señores valientes como leones, mansos como corderos, siempre bien vestidos y que lloran a mares. Por si a alguien se le pasó, la ironía de Flaubert en la descripción de estos textos, estos últimos señores valientes como leones y mansos como corderos, hace referencia a toda una literatura de la época de la que, se dice, Emma tragaba largos capítulos. Entonces, ese desajuste entre las expectativas literarias y lo que le toca vivir, ya muy rápidamente, en 1865, un señor Gautier, que hizo un diccionario, le dio el nombre de bobarismo. Palabra que seguimos usando hasta hoy en día y que tiene significados bastante diferentes, si se quiere, pero esta primera definición que da Gautier en el 65 es la capacidad que tiene el hombre de concebirse diferente a lo que es. A mí me parece extraordinario porque creo que entonces eso es la lectura, no es el bobarismo. O el bobarismo es una forma de llamar a la lectura, ¿no? El permitir que eso que uno lee influya en su realidad para hacerlo ser otro, ¿no?
Está muy bien. Sí, sí, sí.
Ahora, una de las cosas que se ha dicho justamente es que estas lecturas de Emma en realidad vienen de la mano del hecho de que recibe una educación que no es necesariamente la que hubiese correspondido a su clase social. Y por algún lado alguien dice que Emma es campesina de origen, aristócrata por ambición y pequeña burguesa por destino. Y ahí la educación juega un papel importante. Le dieron una educación de señorita, más allá de que ella en realidad estaba destinada a ser granjera, esposa de un granjero. Y en ese sentido, Jacques Rancière, que es un crítico francés bastante interesante y contemporáneo, dice que Emma pertenece, cito, a la especie temible de esas hijas de campesinos que son capaces de todo para saciar sus pasiones más sensuales o sus aspiraciones más ideales. Y él la vincula con otros personajes femeninos de la literatura francesa del XIX. Entonces, ¿cómo va a ser Emma para saciar esas ansias, ¿no?, sensuales o aspiraciones ideales? Me gusta porque en realidad están las dos cosas juntas en Emma, la pasión sensual y la aspiración ideal. Por un lado va a tomar amantes.
Todos los lectores estaban esperando.
Lo que todos estaban esperando y lo que genera también el escándalo y lo que generará a la postre un juicio, del cual después vamos a hablar si tenemos tiempo. Pero quizá me parece más interesante, por más que no es el hilo argumental al que uno va de cabeza, es que otra de las formas que ella encuentra de saciar sus ansias sensuales e ideales es una caída en el consumismo que la literatura representa aquí de una forma que, que pocas veces ha sido mostrada. Hay un personaje interesantísimo que se llama L'Heureux, que quiere decir, si uno lo lee así un poquito, suena como el feliz, el señor feliz, Monsieur L'Heureux, que es un vendedor, y que es un vendedor de objetos femeninos. Vende telas, vende ropa que manda hacer en distintos lugares, objetos de lujo, y Emma va de a poquito endeudándose para tener acceso a esos objetos de lujo que permiten llenar ese vacío existencial. La combinación fatal entre este consumismo, esta muestra de lo que el capitalismo que se estaba terminando de instaurar en esta mitad del siglo XIX, junto con los amantes, es lo que va a traer el desenlace de la novela.
Que no adelantaremos para los lectores.
Que no vamos a decir absolutamente nada para que aquellos que estén escuchando se vayan corriendo a buscar el libro. Pero me parece bien interesante mostrar cómo funciona muchísimo esto en un momento en el cual Francia está en el Segundo Imperio, es este momento del imperio de Luis Napoleón, que es el sobrino de Napoleón Bonaparte, un momento en donde la explotación y la mercantilización de la vida, lo utilitario, el materialismo, toman el paso, pero de una forma...
Que eran una cosa nueva.
Que no se había visto antes. Claro. Y que quizás Flaubert tiene uno de sus aciertos también tiene que ver con poder retratar esto. Tan importante como este argumento, que es un argumento voluntariamente poco importante... como anécdota vamos a contar que Flaubert había escrito una primera gran novela que le estaba convencidísimo que iba a ser su obra maestra, y entonces juntó a sus amigos y se las estuvo leyendo durante muchas horas seguidas, y sus amigos le dijeron, no, esto no es por este lado, y le sugirieron justamente que fuera a historias mínimas, cotidianas, de la mediocridad de la vida. Y él finalmente se convence de esto. En 1853 le va a escribir a Louise Colet, que es una de sus amigas, una amante también. Dice, en la literatura no hay bellos temas. Y entonces Yvetot, que es un lugar en la Normandía, vale lo mismo que Constantinopla. Entonces él se va a centrar en esa idea y va a decir, bueno, que el argumento más mediocre, con personajes los menos importantes, los más bajos, porque hay que decir que Emma, más allá de que uno podría atribuirle una cierta estatura trágica, ¿no? Por decir, bueno, es una tipa que tiene aspiraciones que el mundo que tiene alrededor no llegan a poder permitirle satisfacer. Sí, en unas ciertas lecturas puede tener esa estatura trágica, pero no la tiene finalmente. Es una tipa que es voluble, que es egoísta, que se encandila con las apariencias de las cosas, de las personas. Entonces no hay nadie se salva en esta novela. No hay un solo, una de las cosas que se le va a reprochar a Flaubert es no hay un solo personaje positivo. Son todos tipos encadenados a su circunstancia, ¿no? Todos los personajes. Entonces, para terminar esta idea, me fui un poquito de tema, pero es importante retomarles, esta historia con estos niveles de mediocridad, de bajeza, de poca importancia, va a ser sin embargo contada con un trabajo de la lengua que es implacable. Y en esto Flaubert está haciendo un movimiento que también Jacques Rancière ha teorizado, diciendo, bueno, la literatura es la literatura, lo que Rancière llama literatura, en el siglo XIX es aquello que permite, aquello que hace que se destruya el sistema de las jerarquías aristotélico, que dice que hay personajes bajos y entonces obras bajas y lenguaje bajo, y otros personajes altos que entonces van a tener, por ejemplo, la tragedia, donde la argumentación y el lenguaje que acompaña son igualmente altos. Bueno, esa jerarquía se destruye en el XIX.
Y tenemos una gran novela protagonizada por una mujer común.
Exactamente. No solamente una gran novela, porque incluso el argumento tiene muchos elementos de gran banalidad, sino quizás aquí lo que viene a romper y lo que viene a destruir es el trabajo sobre el lenguaje. ¿no? Si uno piensa que los personajes bajos y comunes siempre funcionaron en el ámbito de lo cómico, donde el lenguaje no es que sea simple, pero porque se trabaja también, pero es un lenguaje justamente voluntariamente adaptado a esos personajes, bueno, acá lo que va a haber es en un principio una especie de desfasaje, ¿no? Y la lengua que va a usar Flaubert es una lengua muy, muy trabajada, muy voluntariamente trabajada.
En estos últimos minutos de esta primera parte del programa, Lucía, bueno, vas a tener que elegir una de las mil cosas que seguramente están en tu mente en este momento para contarles a los lectores que nos están escuchando, para subrayar la fascinación de esta novela que ya has transmitido con todo lo que has contado, pero que, como digo, seguramente te deja con mil cosas pendientes por decir.
Sin duda. Pero bueno, vamos a un último asuntito que me parece interesante. Esta novela, en 1857, fue acusada. Fue Flaubert y su editor, impresor, en 1857 fueron llevados a juicio por ofensa a la moral pública y ofensa a la moral religiosa. Por las dudas decimos que el fiscal, que se llamaba Pinard, es el mismo señor que el mismo año va también a llevar a juicio a Las Flores del Mal, de Baudelaire. Y una de las cosas que se le reprochan a Flaubert es un estilo narrativo en donde el narrador no emite opinión acerca de lo que está mostrando. Flaubert va a ser absuelto rápidamente, pero me interesa quedarme con una cita que tomo de un prefacio de 1871. Fíjense la fecha, el 71 es también la fecha de la Comuna de París, donde Flaubert le va a decir va a decir en este prefacio a un libro de su amigo Louis Boullier, va a decir: de todos modos, el estilo, el arte en sí, parece siempre insurreccional a los gobiernos e inmoral a los burgueses. Esa es una reflexión muchos años después de terminado el juicio, y me parece interesante que esta equiparación que le hace entre el estilo y el arte en sí, ¿no? El arte en sí es el estilo, y el estilo es siempre insurreccional, que es una palabra que, dicha en 1871, tiene una carga que quizás es interesante de rescatar.
Y acá tenemos Madame Bovary, tranquilamente inmortal.
Inmortal, viva, sigue estando dentro del libro. En el momento en que uno la quiera abrir, se fascinará o no con ella. Ha habido lectores
ilustres
que se han enamorado de Emma Bovary, por ejemplo, nuestro latinoamericano Vargas Llosa, ¿no? que confiesa haberse enamorado en el momento de haber leído la novela. No sé si le pasará a alguno de los lectores que van a empezar a leerla ahora, pero bueno, siempre está la posibilidad, chance.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, presentada por Lucía Campanella. Entonces, es el libro que hemos agregado hoy a la biblioteca de Oír con los Ojos.